Bueno, pues se marcha Nieves Herrero y estamos aquí los de El Enfoque, los redactores y técnicos que hacemos estas 4 horas de radio hasta la medianoche. Les está hablando en Onda Madrid Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues a partir de las 10 de la noche entraremos en tertulia. Aún nos quedan 2 horas de radio para llegar a ese momento. Lo haremos con Salvador Arancibia, Juan Fernández Miranda y con Victoria Lafora. Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué? ¿Cómo llevan ustedes? ¿Qué tal llevan ustedes esto de los grandes calores mesetarios con las idas y las venidas, con las declaraciones, las antideclaraciones, las confirmaciones, desconfirmaciones de las varias investiduras que nos quedan y que están pendientes? Marea el calor, ¿verdad que sí? Marea el calor, acaso no menos que el tostón de estos dirigentes que hemos votado, que nos hemos dado a nosotros mismos, se decía en la transición, estos dirigentes políticos que nos hemos dado a nosotros mismos y que son incapaces de formar un gobierno en España, en Madrid, en Murcia, en Aragón y en La Rioja. Hace un instante veía al representante de Vox en Murcia decir que se han vuelto a reunir, que siguen avanzando, que siguen estudiando, pero ¿qué más tienen que estudiar? Que siguen estudiando, analizando y que se quedan emplazados para una reunión la próxima semana. Y mientras tanto, como les digo, España es una incógnita, Madrid es una incógnita, Aragón es una incógnita y también La Rioja es otra incógnita. Y eso que Aragón y La Rioja prácticamente estaban las cosas solucionadas, pero no es así. Lo curioso de esto es que hay quienes hablan con una distancia impropia de quien es sujeto activo, muy activo, de todo este desaguisado. Verán ustedes, es curiosa la forma en que Irene Montero, una de las grandes y altas dirigentes de Unidas Podemos, habla de lo que otros, y no ellos, o ellas, han de entender.
Entenderán que España no ha votado un gobierno monocolor y que igual que han entendido que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar un programa, van a entender que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar también los equipos que lo van a ejecutar desde el gobierno.
Bueno, entenderán. Lo que no han entendido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es cuáles son los caminos para converger. Parecen abocados a la discrepancia más absoluta, por lo menos en lo que respecta a lo que ellos cuentan. Hoy por la tarde ha habido una llamada telefónica, eso de las 4 de la tarde, ha sido Sánchez quien ha llamado a Pablo Iglesias para confirmar que no se entienden, que no se entienden. Y lo que es peor, han colgado el teléfono sin emplazarse a una nueva reunión. En fin, ahí lo vamos a dejar, les voy a marear lo justo con este asunto. En realidad, nuevo, pues no hay muchas cosas. A fin de cuentas, estamos ya en verano y uno se pregunta y preguntaba antes en la redacción qué sería de nosotros aquí en El Enfoque sin las investiduras que están por cerrar. Pues difícilmente podríamos ir rellenando un guión. Pero en fin, nuevo en realidad. Lo que es auténticamente novedoso es, a nuestro juicio, que España está a punto de tener la primera mujer que desde mañana va a ser general del ejército español. Con su fajín y con sus galones, con sus entorchados. 31 años después de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, Patricia Ortega García, hoy coronel, es madrileña, de 56 años, se va a convertir este viernes, con toda probabilidad, en la primera oficial general de la historia de las Fuerzas Armadas Española. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, tiene ya preparada su propuesta de ascenso a general de brigada para llevarla al Consejo de Ministros. Y así, Patricia hará historia. ¿General o generala? Porque este debate interesa sobre todo a aquellos que dan como bueno lo de miembros y miembras. La RAE, que es una autoridad reconocida y reconocible a la hora de ilustrar el idioma español, la RAE afirma que es correcto el uso del femenino en el primer artículo, mientras que el sustantivo permanezca en masculino. Lo dice en el diccionario panhispánico de dudas, en el apartado dedicado a la formación de femenino en profesiones, cargos, títulos o actividades humanas. De modo que el día que podamos entrevistarla, la anunciaremos como la general Patricia Ortega García. Ortega es ingeniera agrónomo y fue una de las pioneras que se alistó hace 3 décadas cuando por primera vez se rompió el monopolio de los varones en las Fuerzas Armadas Españolas. Cambia España, cambia el papel de la mujer que va a más y de qué manera en España, y cambian, felizmente, ya lo hicieron, siguen cambiando las Fuerzas Armadas Españolas. Después de este guiño a lo novedoso, hay que hablar de Pedro Sánchez, que plantea reformar la Constitución española para que gobierne la lista más votada. No es fácil, ni mucho menos, porque para llegar a esta modificación hacen falta mayorías muy cualificadas para poder cambiar ese artículo. El artículo por modificar sería el 99, y en esta línea anuncia que será la primera propuesta, dice Sánchez, a los grupos de su mandato. Lo ha dicho esta mañana en Televisión Española. Es la primera vez que públicamente se manifiesta a favor de cambiar el artículo 99 de la Carta Magna, que regula la investidura para que no pueda haber bloqueo.
Que tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona. Hay que reformarlo. Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral.
En fin, visto lo visto, habrá que recordar también que bien le hubiera valido también esta reflexión a Rajoy cuando ganó con 123 escaños y luego con 137, y le costó lo que le costó. Sánchez ha apelado a lo que sucede en los ayuntamientos, donde si no hay acuerdos alternativos, gobierna siempre la lista más votada. En cuanto al gobierno de coalición que Pablo Iglesias pretende, escucha uno a Sánchez y cree entender que ese gobierno, tal y como sueña Unidas Podemos y Pablo Iglesias, es desde luego un sueño en una noche de verano.
Que existen diferencias y discrepancias de fondo que harían que un gobierno de esas características que está proponiendo Unidas Podemos es un gobierno que se va a paralizar por sus propias contradicciones internas. ¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? ¿Estaría en un gobierno que cree que no son presos políticos, sino que son políticos presos que están ahora mismo rindiendo cuentas ante la justicia como consecuencia de supuestos hechos ilegales que se cometieron durante esa época?
Hay un tuit de Pedro Sánchez en las redes, en Twitter. He llamado a Pablo, dice el presidente, he llamado a Pablo Iglesias para negociar primero el programa y después la composición del gobierno. Debemos hablar de contenidos y conocer el grado de consenso. Lamentablemente, dice Sánchez, ha rechazado la propuesta, seguiremos intentándolo. Y estamos a 11 días de la sesión de investidura y, lo que es peor, no se han emplazado a una nueva cita. Y hoy hace 9 años, miren ustedes cómo pasa el tiempo. Digo esto porque además notaremos enseguida que 9 años no son nada. Tendremos en la memoria, seguramente muy fresco aún, lo que ocurrió hace 9 años, de algo que marcó un hito en el deporte español y que unió a toda España. A ver si ustedes se acuerdan. Fue en Johannesburgo y contra la selección holandesa. Así lo contaban entonces, en aquel momento, los compañeros de Onda Madrid.
Se queda muerta esa pelota, vamos Fábregas, le puede pegar para Iniesta, ¡Iniesta! ¡Chuta! ¡Viva Fuentealbilla! ¡Viva España! ¡Viva Iniesta! ¡Marcó Iniesta! ¡Balón de Cés a la derecha para España!
Pues era el minuto 116. El gol del manchego de Iniesta hizo que estallara España, cambiara el fútbol y la imagen de un país que buscaba y buscaba un reconocimiento como este. Ser campeón del mundo. Y finalmente llegó. Ya lo creo que llegó. Las 8 de la tarde y 9 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Alberto Pascual y David Moreno. Madrid aprobará Madrid Nuevo Norte el 25 de julio.
Sí, saldrá adelante en un pleno que contará con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid, que reivindica la autoría del proyecto. Tras 25 años paralizados, se aprobará este planeamiento urbanístico que prevé la construcción de 10.500 viviendas al norte de la capital y un gran centro de negocios.
Marina Castaño, absuelta.
Absuelven a la expresidenta de la Fundación Camilo José Cela, Marina Castaño, y a otros acusados de malversar fondos de la entidad. Las acusaciones sostuvieron que fingieron el despido del director gerente de la fundación en 2010, por el que cobró una indemnización de 150.000 euros.
Manu Pérez presentará el Telenoticias 2 de Telemadrid en sustitución de Javi Gómez.
Pérez, hasta ahora director de informativos de Canal Extremadura Televisión, se incorporará a Telemadrid para liderar el informativo nocturno en sustitución de Javi Gómez, que emprende nuevos proyectos profesionales. A partir de septiembre, presentará junto a Rocío Delgado la segunda edición de Telenoticias.
La mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados fue dada en adopción voluntariamente.
Inés Madrigal, la primera mujer reconocida por los tribunales como una bebé robada, ha desvelado que después de 32 años ha encontrado a su familia biológica. Ha descubierto, a través de sus parientes, que no fue robada, sino entregada en adopción voluntariamente.
El gobierno que exige a los Franco el Pazo de Meirás.
La abogacía del Estado halla un acta notarial desconocida que, según ellos, confirma que la venta del Pazo al dictador fue fraudulenta. Se produjo 3 años después de la primera compra por cuestión popular forzosa.
Homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 22 años de su asesinato.
En media hora, en los jardines de Miguel Ángel Blanco, se va a celebrar una ofrenda floral a la que asistirá el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. También se ha inaugurado una exposición en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, denominada La Voz de las Manos Blancas.
Cabify empieza a operar con taxis en Madrid y Valencia.
Van a incorporar a su plataforma 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia. Los vehículos no contarán con ninguna identificación de empresa y los conductores no estarán obligados a ofrecer agua ni a llevar una vestimenta determinada, como si ocurre con el servicio de VTC.
Venezuela solicita a España extraditar a un acusado de quemar vivo a un joven.
La justicia venezolana ha pedido la extradición de Enzo Franchini, que fue arrestado el lunes en Getafe. Está acusado del homicidio de Orlando Figuera, un joven quemado vivo durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017.
8 y 11 minutos, además de ese recuerdo que ha emocionado a más de uno. Me imagino que también a David Sánchez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, esos 9 años ya del Mundial 2010 de Sudáfrica se cumplen en el día de hoy. Pero hay que hablar de más cosas. Del Atlético de Madrid, por ejemplo, que ha confirmado oficialmente el fichaje del delantero serbio del Benfica, Iván Saponjic, para las próximas 3 temporadas. El futbolista de 21 años, que ha costado alrededor de 500.000 euros, será presentado mañana en el Wanda Metropolitano. Y por otra parte, una noticia que acabamos de conocer. Según L'Equipe, el Barça ya ha pagado los 120 millones de euros de la cláusula de Griezmann a través de una transferencia bancaria, por lo que no será hasta este viernes, mañana, cuando se haga efectivo el pago, momento en el que el jugador francés quedará libre y podrá firmar por el club azulgrana. Así que, Félix, parece que el culebrón toca ya su fin.
Ya acabamos con el culebrón, efectivamente, porque, Dios mío. Gracias, David.
Gracias, Félix.
Son las 8 y 12 minutos en cuanto a la previsión del tiempo. Tania Garralda, buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada con cielo despejado y mucho calor, en la que hemos alcanzado los 38 grados en Alcalá de Henares o Villanueva de la Cañada. Pero mañana esperamos que continúen subiendo las temperaturas. De hecho, está activado el aviso naranja por altas temperaturas en toda la comunidad, desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Se podrían alcanzar los 37 grados en la sierra y hasta los 40 en zona metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. Mucho calor que irá descendiendo algo para el fin de semana, cuando lleguen tormentas y chubascos a prácticamente toda la región.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad desde la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. A esta hora se va normalizando la situación, pero todavía quedan retenciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y de salida por la A3 en Rivas. En el resto de vías, así como en las rondas de circunvalación M40 y M50, no van a encontrar dificultades.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Continúa el pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para llegar a un acuerdo de investidura. Hoy se han interpelado, quiero decirles, a través de la televisión. El candidato socialista quiere sentarse con Iglesias para hablar de programas y reflejar la diferencia con Podemos. Dejará al final la conformación de equipos de gobierno. De hecho, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, Pedro Sánchez ha cogido el teléfono y ha llamado a Pablo Iglesias. Resumen, conclusión de ese contacto telefónico, pues que las discrepancias son igual que ayer, sino mayores. Realmente no hay acuerdo en la forma de ver la salida de uno y de otro, y en todo caso, lo que ha hecho Pedro Sánchez en un tuit es confirmar las fuertes diferencias que hay y la gravedad de una hipotética crisis ante esas diferencias si la gente de Pablo Iglesias y el mismo Pablo Iglesias estuviera en un consejo de ministros presidido por él. Informa Noelia Ontoria.
Las negociaciones están bloqueadas, pero no se dan por acabadas. El presidente, tal como prometía por la mañana, llamaba a Pablo Iglesias para ofrecerle empezar de cero y separar el debate del programa del de gobierno. El líder de Unidas Podemos ha rechazado la propuesta porque debe haber, dice, una negociación integral sin líneas rojas para incorporar ministros.
Gobierno monocolor, nosotros solos. Es como, hombre, si ustedes tuvieran mayoría absoluta, eso sería razonable.
En Antena 3, Pablo Iglesias rebatía los argumentos de Pedro Sánchez en Televisión Española para negarles un gobierno de coalición.
¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? ¿Estaría en un gobierno que cree que no son presos políticos, sino que son políticos presos? Es un gobierno que se va a paralizar por sus propias contradicciones internas.
Nosotros asumimos el liderazgo del Partido Socialista sobre esta cuestión y no vamos con ninguna línea roja. Pero un elemento muy interesante, se presentó un acuerdo de gobierno en la ciudad de Barcelona. Y en ese ayuntamiento hay un lazo amarillo.
Tampoco se ponen de acuerdo en una reforma de la Constitución para evitar nuevos bloqueos en futuras investiduras.
Es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura.
Seguiremos intentándolo. Era la última frase del mensaje que el presidente en funciones escribía en Twitter a solo 10 días de que comience su investidura.
Las 8 de la tarde y 18 minutos en Murcia, segunda reunión entre PP, Ciudadanos y Vox para conformar gobierno. Optimismo por todas las partes y apuntan a que el lunes se podría cerrar el acuerdo para la investidura del popular López Miras, Fernando López Miras. Vamos a escuchar a Luis Gestoso de Vox, Fernando López Miras del PP e Isabel Franco de Ciudadanos.
Nosotros definitivamente hemos renunciado a cualquier cargo, a cualquier prebenda o a cualquier tipo de representación, ni senadores autonómicos como se había rumoreado, ni consejería, ni autoridades portuarias, ni nada.
Estamos de acuerdo en prácticamente todo. Y eso es lo que me hace ser optimista. Por supuesto, también me hace ser muy optimista la actitud de todos los partidos que nos hemos sentado en la mesa. especialmente al margen de mi partido, de Ciudadanos y de Vox, una actitud positiva, de diálogo y de poder alcanzar una investidura lo antes posible.
No hay escollos, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestros tiempos. Por nosotros hoy mismo nos habría gustado poder anunciar que habíamos llegado ya a un punto de encuentro y que habíamos encontrado esa solución necesaria para anunciar y para pedir al presidente de la Asamblea el inicio de la ronda de contacto. Evidentemente cada uno necesita su tiempo y eso lo respetamos y vamos a esperar y vamos a seguir, por supuesto, hablando durante el día de mañana y todo el fin de semana con el fin de que las decisiones y las soluciones lleguen lo antes posible.
En fin, al final la montaña va a parir un ratón en Murcia. Ya veremos a ver si ocurre la semana que viene o siguen negociando. ¿Qué tendrán que negociar? En todo caso, las investiduras están abiertas en Madrid, en La Rioja y en Aragón. Estaban cerradas prácticamente en La Rioja y en Aragón, pero se han vuelto a abrir. Y sigue la gran investidura de Pedro Sánchez siendo una incógnita. Estaba viendo una información que sale ahora en la prensa digital, según la cual sigue avanzando y de qué manera lo que es lo que llamamos la inteligencia artificial. Y que hay máquinas ya que saben marcarse un farol y ganar al póker a los jugadores más expertos. Ha sido desarrollada en colaboración con Facebook. El programa Pluribus ha logrado por primera vez vencer a los humanos en partidas complejas de los grandes del póker. 6 jugadores contra la máquina y ha ganado la máquina. Piensa uno que por qué no ponen la máquina en las negociaciones entre Pablo Iglesias y entre Pedro Sánchez, y en La Rioja, y en Aragón, y en Murcia, y en Madrid. Igual nos iba mejor. Continúa el cisma independentista en Cataluña. Esquerra Republicana no ha conseguido convencer a Juntos por Cataluña, que ha sellado su pacto con el PSC para repartirse la Diputación de Barcelona, que es, después de la Generalitat, lo más importante como organismo público de Cataluña. Al final estará perseguida por los socialistas. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Núria Marín es la nueva presidenta de la Diputación de Barcelona gracias al pacto con Junts per Catalunya y ha dicho que esto no afectará a la gestión.
Lógicamente han habido a lo largo de estos días, estas semanas, estas últimas horas, muchísimas especulaciones. Creo que no hace falta decir que vamos a poner en el centro de nuestra acción como prioridad a los municipios y a los ciudadanos.
Los postconvergentes se siguen distanciando de su socio de gobierno, Esquerra Republicana. Tras horas de reuniones a contrarreloj durante toda esta mañana para cerrar el control de la Diputación, las negociaciones no han salido bien y finalmente el pacto se ha mantenido. Junts per Catalunya y Partido Socialista se reparten la Diputación, una institución que controla 1.000 millones de euros.
Y el Tribunal Supremo reitera que Carles Puigdemont y el resto de procesados por el 1 de octubre, que están fugados de la justicia, que se encuentran en rebeldía y suspendidos de sus funciones para atesorar cargos públicos. El alto tribunal rechaza los recursos presentados por los independentistas en los que alegaban estar a disposición de los tribunales españoles, informa Lupe Ortiz.
Dice Puigdemont y quienes como él pusieron pies en Polvorosa cuando se activó la causa del procés, que siempre han estado a disposición de la justicia, pero el Supremo no está de acuerdo. De hecho, en el auto donde confirma su situación de rebeldía, explica que aunque las euroórdenes de entrega fracasaron, podrían, y no lo han hecho, haber vuelto a España y acudir al tribunal. Convierte en firme también su suspensión para cargo público, una medida que se aplica a procesados por rebelión y en prisión provisional. Ni el expresidente catalán ni los demás fugados están en la cárcel, pero es una medida procesal, no material. Es decir, si estuvieran en España, sería en un centro penitenciario. El Supremo avala de este modo las dos decisiones adoptadas por el juez instructor Pablo Llarena, que llevó a cabo la investigación de la causa independentista de Cataluña.
Y a las 8 y 23 minutos, la crónica internacional con Julio Martínez. Continúa la tensión marítima entre el Reino Unido e Irán. Hoy un buque de guerra británico ha tenido que intervenir contra 3 barcos iraníes.
El incidente se ha producido después de que el presidente de Irán advirtiese al Reino Unido de que habría consecuencias tras haber retenido la semana pasada a un petrolero iraní. Esta mañana, un buque de guerra de la Marina Británica ha tenido que despejar el estrecho de Hormuz después de que 3 barcos iraníes intentaran impedir el paso de un buque comercial del Reino Unido para poder interceptarlo.
Las tumbas del Vaticano, donde buscaban a Emmanuel Orlandi, estaban vacías.
Emanuela Orlandi desapareció en 1983 cuando tenía 15 años. Era hija de un empleado del Vaticano y desde el pasado verano se pensaba que sus restos podían estar enterrados en las tumbas de 2 princesas alemanas del siglo XIX. Tras permitir el Vaticano que se abriesen dichas tumbas, la familia Orlandi ha visto que estaban vacías y su abogada ha señalado que era lo último que esperaban encontrar. El hermano de la desaparecida insiste en que allí en el Vaticano saben perfectamente lo que sucedió con su hermana.
Y por último, Julio, el tetrapléjico francés Vincent Lambert ha fallecido después de una década en estado vegetativo y de reabrir el debate sobre la eutanasia.
Ha fallecido hoy, después de que hace 9 días el equipo médico del Hospital de Reims le retirase la alimentación e hidratación artificiales. Su caso se había convertido en el símbolo de debate en torno a la muerte digna en Francia. Mantenía incluso enfrentada a su propia familia. Los padres católicos han luchado por mantener su tratamiento, pero finalmente han hecho caso a su mujer y tutora legal, que se oponía, dice, al ensañamiento terapéutico.
Tiempo ahora para noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Madrid, Nuevo Norte, feliz. La antigua operación Chamartín va a ser aprobada en el pleno del mes de julio, después de 2 décadas de bloqueo. Prevé la construcción de 10.500 viviendas al norte de la capital y un gran centro de negocios. Mar García.
Desbloqueo récord de Madrid Nuevo Norte, defiende el gobierno José Luis Martínez Almeida, alcalde, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Desbloquear definitivamente y poner cierre a esta cuestión que se ha alargado durante más de 25 años y que este gobierno cumple sus compromisos.
Una operación parada durante 25 años y creo que esto es una muestra más de que somos el gobierno del desbloqueo. Lo que algunos han tardado 4 años en no hacer, nosotros hemos tardado 1 mes en hacerlo.
Sin cambio sobre el proyecto que pactó la anterior alcaldesa Carmena, el gobierno pide responsabilidad a la oposición.
Apelo a la responsabilidad porque creo que no hay excusas. Tengo la esperanza y la confianza de que se pueda alcanzar un acuerdo por unanimidad.
Es mejor un proyecto de consenso que de rodillo, que es lo que nos impuso ahora Madrid.
En plazos, el inicio de la urbanización previsto para 2021 para una superficie de 3 millones de metros cuadrados con 10.500 viviendas, 4.000 del ayuntamiento y la creación de 200.000 empleos.
Siguen los homenajes en Madrid a Miguel Ángel Blanco, hoy en Las Rozas, Pozuelo, Tres Cantos y en la capital, donde la Fundación Miguel Ángel Blanco ha convocado una ofrenda floral que está a punto de comenzar en los jardines que llevan el nombre del concejal del Partido Popular asesinado por ETA. Nos vamos en directo hasta allí, junto a la calle de Costa Rica, Unidad Móvil de Onda Madrid, con Enrique Garcinuño en la técnica. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, todo preparado aquí en los jardines a los que da nombre Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 22 años de su secuestro y posterior asesinato a manos de ETA. Fueron 48 horas que mantuvieron en vilo a los españoles, que gritaron de manera unánime basta ya y que se echaron a las calles en repulsa por el cumplimiento del ultimátum que dio la banda terrorista al gobierno para exigir el traslado a cárceles del País Vasco a 400 presos de la banda terrorista. Si no, asesinarían al joven concejal popular de Ermua. Aquí, 22 años después, como decimos, se le rinde homenaje con una ofrenda floral delante del busto de Miguel Ángel Blanco en un acto que va a empezar en unos minutos con la música de un cuarteto de cuerda, acompañando a Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco y presidenta de la fundación que lleva su nombre, numerosos dirigentes políticos como la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o la candidata popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Gloria. En la Asamblea de Madrid, nueva propuesta de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso para que cada partido defienda sus iniciativas en un pleno de investidura y queden recogidas en el diario de sesiones. Si hay acuerdo, podría ser incluso la semana que viene. Lo ha dicho aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Informa Begoña Larcón.
Si Ciudadanos se niega a sentarse de nuevo con Vox y Monasterio exige un documento formal, Isabel Díaz Ayuso sugiere que sea el diario de sesiones del pleno de investidura el que recoja todos los compromisos. Es la fórmula que podría desbloquear la situación.
Hombre, el diario de sesiones en realidad es el documento más dialogado que existe y más público. Queda ahí registrado, se ve exactamente a qué nos hemos comprometido cada uno. Es decir, en el momento que tú estás en una tribuna y te comprometes a algo, es tan importante esa palabra dada como la que tú puedes dejar con una firma en un papel.
Ciudadanos considera aceptable la propuesta de Díaz Ayuso. Ignacio Aguado la ve como una forma de acercar posturas para un nuevo pleno de investidura en el que se pueda debatir ya el programa de gobierno.
Parece razonable, fundamentalmente porque yo no tengo ningún problema en que en un pleno de investidura desde Ciudadanos nos reafirmemos en esa intervención que hagamos en nuestros valores o en los compromisos que aparecen en el programa electoral de Ciudadanos o los compromisos que hemos adquirido en el acuerdo de gobierno firmado con la señora Ayuso.
En la Asamblea, Vox no comenta la propuesta de Ayuso, pero en el Congreso, el portavoz Iván Espinosa de los Monteros confía en cerrar pronto un acuerdo y ofrece a Ciudadanos presentarlo con la fórmula que acarree menos desgaste. Tal es el optimismo que Díaz Ayuso confía en poder ser investida la próxima semana.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico para que nos recuerden cómo están las cosas en las carreteras de Madrid. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y dificultades también de salida de la capital por la A3 en Rivas. En el resto de vías, afortunadamente, se circula con bastante normalidad.
En unos segundos, la economía con Pablo López, aquí en Onda Madrid.
Escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Acabamos de contar a los oyentes la actualidad de esta jornada, que como saben ustedes y como acaban de escuchar, mira muy directamente a todos los debates de investidura que están abiertos o por abrir. En fin, es una situación bastante curiosa la que estamos viviendo, porque para nosotros también, los periodistas, es bastante novedosa, incluida aquellos debates de investidura donde no hay un presidente al que investir. Pero este es el tiempo de economía que hacemos todas las semanas con Pablo López y arrancamos ya en este momento. Bueno, espero que la próxima media hora no esté enmarcada en la ciencia ficción de la noticia, porque aquí hablamos y hablamos sin saber muy bien lo que estamos hablando ni qué va a pasar. Pero seguramente, Pablo, que a partir de ahora sí que tenemos los temas más claros y más concretos en materia económica, ¿no?
La exactitud de los números, Félix, y arrancamos con una...
Bueno, en España es un país curioso. Se debaten y se disputan y se discuten las opiniones y también los datos. Así que ojo con eso que dices, ¿eh?
Puede ocurrir. Entramos en esta sección de economía con una tendencia cada día más habitual, el renting de coches. La nueva movilidad trae cambios importantes en cómo nos estamos relacionando con los vehículos y cada día más comienza a triunfar la idea de tener acceso a un vehículo antes que tenerlo en propiedad. Para que nos hagamos una idea, 2018 cerró con prácticamente 630.000 contratos de renting. La mayor parte, eso es cierto, son de empresa, pero el sector de autónomos y particulares creció el año pasado un 77%.
Bueno, son cifras importantes para un sector que tiene un volumen de negocio de 5.600 millones de euros y las empresas de renting compraron vehículos por un importe cercano a los 5.000 millones de euros, datos que certifican el crecimiento de una tendencia que incluye un único contrato, todo en un único contrato, todo lo relativo al mantenimiento y a la reparación de los coches.
Y una tendencia a la que cada vez se suman más y más empresas, porque el renting lo están ofreciendo a día de hoy tanto las propias marcas de coches como compañías especializadas que ofrecen flotas con coches muy diferentes para todo tipo de clientes. Hasta los bancos, Félix, tienen sus propias ofertas de renting.
Hasta los bancos, efectivamente, y bien que lo sabemos. Y claro, surge la duda para el particular, ¿qué es más rentable, comprar un coche o firmar un contrato de renting? Vamos a preguntarle a Lucía Veiga, que es la portavoz del portal iahorro.com. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ventajas tendremos si decidimos comprar el vehículo y si hacemos un renting en concreto?
Bueno, pues hay varias ventajas. Un poco hay que guiarse por el uso que se le va a dar el coche y por las ventajas que prefiramos, ¿no? Una muy importante de la compra versus el renting es el dinero. La compra sabemos que supone un desembolso inicial bastante elevado, que viene básicamente por la compra en sí del vehículo, que se hace, a no ser que se financie, se hace, digamos, de un solo pago o la financiación ya es un gasto añadido. Y en el renting, pues lo que tenemos es un coste menor todos los meses. Además, otro punto en el que hay bastantes diferencias es, como comentabais en la introducción, es en el mantenimiento. Una compra supone que tú te haces cargo del mantenimiento del coche. Por una parte está la gestión, ya sabemos que es complicado a veces elegir taller, saber qué pasa, decidirnos por un arreglo u otro. Esa gestión pues supone un coste de tiempo, sobre todo. Y después el coste, que es variable. Pues puedes tener suerte con un coche y puede ser que en 5 años no pises un taller más que para cambiar el aceite y poco más. Pero a veces hay otros factores que... Sí. Que exige el mantenimiento del coche. Y en el renting, en el caso del renting, este mantenimiento está incluido en el coste mensual que desembolsamos.
A la hora de elegir, Lucía, un renting o comprar un coche, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el número de kilómetros que hace un conductor al año?
Pues va muy relacionado con varias cosas. Por una parte, el mantenimiento. Cuantos más kilómetros le hagamos a un coche,
más mantenimiento
y más probabilidades de que haya cosillas que no son las de todos los años, como pueden ser cambio de aceite, etcétera, que lo tendremos que hacer más a menudo, pero que haya otras piezas del coche que se desgasten antes, etcétera. En este caso, en el renting, pues es una ventaja pues importante. Cuanto más kilómetros hagas, pues mejor, porque más coste será previsiblemente el del mantenimiento.
Lucía, ¿en qué deberíamos fijarnos a mayores de este kilometraje por el que ya te ha preguntado Félix a la hora de firmar un contrato de renting? ¿Cuáles son los puntos básicos que un consumidor tiene que mirar?
Pues bueno, por una parte, yo creo que lo primero es debemos analizar nuestras necesidades. ¿Para qué vamos a utilizar el coche? ¿Qué vamos a utilizar el coche incluso para valorar otras opciones como las que están bastante de moda, que son el car sharing en las grandes ciudades especialmente, o incluso el alquiler puntual? ¿Lo necesitamos todos los días para ir al trabajo? ¿Cuántos kilómetros hacemos cada día para ir al trabajo? ¿O lo necesitamos para ir una vez al mes a hacer un viaje que vamos a ver a la familia a los amigos? Eso es muy importante, porque en función de esto nos compensará más una opción u otra. Después también está ver qué partidas están incluidas en el renting, en este caso, porque normalmente es el mantenimiento, el seguro, la ITV, pero asegurarnos de que todo esto está incluido para saber que solo tenemos un pago mensual que afrontar para tener un coche. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que el gasto en gasolina, tanto en el renting como en en esa compra del coche, la asumimos, digamos, aparte de esa cuota mensual en el caso del renting. Y después también diría que es muy importante, si nos decantamos por el renting, también si nos decantamos por la compra, pero comparar. O sea, al final no es lo mismo el precio que te ofrecen en un concesionario a la hora de comprar que el que te ofrecen en otro, aunque sean de la misma marca. Sabemos que hay bastante, puede haber diferencias. Y en el renting igual, el precio que te ofrecen en una compañía puede diferir del precio que te ofrecen en otra. Y al final un gasto mensual que en el que te ahorres X euros todos los meses va sumando y durante la duración del contrato pues puede suponer un pico importante. Una cosa que también hay que tener en cuenta es que a veces puede traernos ventajas fiscales el renting. Depende de si lo contratemos como persona jurídica o como viandante de a pie, puede traernos ventajas fiscales.
Ya. Bueno, o sea que conviene entonces pensárselo mucho, vamos, no pensárselo, tomar la decisión y luego asegurarse bien de qué tipo de renting está uno eligiendo, porque yo entiendo a pensar que se parecen muchos los renting, digo yo, ¿no? O hay gran disparidad a la hora de contratar o de suscribir uno.
Bueno, no hay mucha disparidad, la verdad. Más que nada es asegurarnos de que la generalidad se aplica a nuestra oferta. Sí. Incluso tampoco hay mucha disparidad entre precios, pero bueno, que al final si es un contrato muy duradero, aunque haya a lo mejor 20 euros de diferencia al mes, pues va sumando y al año pues es X dinero y si dura más y lo queremos como una opción de larga duración, pues nos podemos ahorrar un dinerillo.
¿Puede ser, Lucía, ahora mismo una buena opción un renting, teniendo en cuenta que todavía hay muchas dudas sobre qué va a ocurrir con los coches y el futuro de las ciudades, visto las prohibiciones que puede haber, por ejemplo, para los diésel, para determinadas tecnologías? ¿Esa flexibilidad puede jugar a nuestro favor?
Seguro, porque además otra de las ventajas del renting es que normalmente te permite un cambio de coche más a menudo. Sabemos que el cambio de coche en propiedad en España se sitúa en una media de 12 años, entonces atendiendo a lo que tú comentas, sin saber un poco lo que va a pasar, sobre todo en las grandes ciudades, diésel sí, diésel no, la gasolina, cómo evolucionarán los precios, me voy a tener que comprar un coche eléctrico en breve. Estas preguntas son dudas que yo creo que resolveremos en un corto espacio de tiempo, tal vez no meses, pero en años cercanos. Entonces sí que ahí nos permitirá seguramente flexibilizar.
Bueno, pues nada, me parece que hemos dado toda la información que teníamos que dar, información útil a los oyentes, que se hagan una idea de qué pueden optar al renting o a comprar un coche, las ventajas y las inconvenientes de una y de otra forma. En fin, Lucía Veiga, portavoz del portal iahorro.com, gracias por estar aquí en El Enfoque. Un saludo muy cordial, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo, hasta luego. Pues seguimos en El Enfoque con nuestro segundo tema, Pablo.
Avanzamos, Félix, y lo hacemos con una de las posibilidades que ha pasado desapercibidas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Comunidades de vecinos y propietarios pueden solicitar subvenciones para mejorar las viviendas en campos como el consumo energético, la sostenibilidad, la seguridad, la accesibilidad o la conservación de los inmuebles.
Bueno, pues los oyentes han de saber que son ayudas con un presupuesto de 55 millones de euros de la Comunidad de Madrid, de los que 18 se distribuirán en 2019. El plazo para solicitarlas acaba el próximo 24 de julio, o sea, prácticamente a la vuelta de la esquina, y son una auténtica oportunidad para mejorar inmuebles construidos antes de 1996.
Y además otra oportunidad para generar empleo, pues la patronal de la construcción, Andimac, habla de un efecto tractor que hará que el gasto en reformas sea de unos 745 euros por cada madrileño. Y ellos estiman que incrementar en un 1% el dinero destinado a la reformas puede generar para el sector 5.000 millones de euros de ingresos.
Interesante estimación. Para conocer más detalles sobre este plan de subvenciones, vamos a ponernos en contacto con Sebastián Molinero, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, Andimac. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Qué subvenciones contiene el plan estatal de reformas? Cuéntanos.
Bueno, pues lo habéis comentado muy bien. Y es muy desconocido. En el caso de la Comunidad de Madrid, además, se está cerrando el plazo. El próximo 24 de julio finaliza el plazo y las subvenciones, como habéis comentado, son para todas aquellas viviendas o edificios que tengan más de 25 años, que en la Comunidad de Madrid es prácticamente en torno al 85% del parque de viviendas tiene ya más de 25 años. Y bueno, todas aquellas actuaciones que mejoren la eficiencia energética, también la acústica, todo lo que tenga que ver con la conservación, con la seguridad, la accesibilidad universal, etcétera. O sea, estamos hablando de obras que generen prestaciones que mejoren el confort y el bienestar, ¿no?, de las viviendas. Yeah. Y es importante porque tradicionalmente los planes de vivienda se centraban en el edificio, pero por vez primera este plan estatal, además del edificio, que podemos hablar de esto, se centra también, entra en las viviendas. Es decir, un propietario de una vivienda, de un piso, pueda acometer una mejora cualificada de su vivienda y poder optar a este tipo de subvenciones.
Pues por eso me sorprende aún más, Sebastián, el hecho de que estemos haciendo esa entrevista en el mes de julio, cuando quedan unos días nada más para que se agote el plazo, el día 24 de julio, porque no solamente son edificios, tú subrayas y haces muy bien, también son viviendas, y me sorprende muchísimo el desconocimiento, sabiendo que las ayudas encajan perfectamente en infinidad de viviendas en Madrid y su comunidad.
Hay un problema en... de todo, que es histórico, ¿no? Y esto, por ejemplo, estamos hablando de reforma, que tiene estas actuaciones dentro de la vivienda, pero si hablamos de rehabilitación, que es la grandísima asignatura pendiente que tiene el sector de la construcción y las administraciones ligadas a ella, el año pasado, en el 2018, a nivel nacional, cayó la rehabilitación, apenas un 0,5, pero cayó en un momento en el que la economía tira, que la construcción tira, con lo cual hay un serio problema de cómo reorientar en España las políticas públicas de incentivo a la rehabilitación, que son muy necesarias porque el parque de viviendas envejece a una velocidad enorme, con enorme parque, prácticamente el 50% ya empieza a tener más de 45 años, con normativas de construcción en el ámbito de seguridad muy buenas. España es un ejemplo en calidad de construcción en términos de seguridad estructural, pero en lo que son elementos ligados a la eficiencia energética, a la seguridad, a la seguridad de uso interno, a la accesibilidad o al ruido, la eficiencia acústica, hay muchísimo por mejorar, porque la normativa ha sido hasta hace muy recientemente muy laxa. Y sin embargo no funciona. Entonces ahí hay algo que hacer, y uno de los primeros cosas que hay que hacer es comunicarlas debidamente, como comentabas.
Bueno, pues si no comunicas las cosas, la verdad es que no existen. Me estás hablando de la accesibilidad a las viviendas. Por ejemplo, si me ocurre, ¿una comunidad de vecinos puede pedir una ayuda para hacer una obra y hacer accesible para gente discapacitada el acceso al edificio? ¿En eso estaríamos hablando? ¿Estamos entrando en esto?
Por supuesto, accesibilidad. Por ley, los edificios públicos ya debieran estar todos actualizados para este tipo de accesibilidad. Pero luego estas ayudas también contemplan que una comunidad de vecinos, que por ejemplo tiene escaleras para llegar al ascensor, dando por hecho que ya tenga ascensor, pues el incorporar una rampa, el incorporar todo tipo de actuaciones que mejoren la accesibilidad, entrarían dentro de la subvención. También en el interior de las viviendas, como comentábamos antes. Pero es que la accesibilidad es mucho más allá que lo que generalmente tenemos en la mente. La accesibilidad también universal también afecta a las personas que afortunadamente no tenemos ningún tipo de problema físico. Por ejemplo, la accesibilidad y la seguridad tiene que ver con el grado de resbaladicidad, por ejemplo, de espacios húmedos en el interior de las viviendas, como es un baño.
Claro.
Pues las caídas, sobre todo a medida que la población envejece, son frecuentes. Y eso es un problema en el que jamás se ha tenido consideración. El CPSI que entra y eso tiene que ver también con la seguridad y la accesibilidad. O cómo se reforma un baño también. Entonces, la accesibilidad tiene que ver con la rampa, tiene que ver con el ascensor. Hay ayudas específicas en la Comunidad de Madrid para que las viviendas o los edificios que no tienen ascensores puedan incorporar este tipo de soluciones. Pero es que la accesibilidad va mucho más allá. También tiene que ver con el hacer cómodo y funcionar el día a día a todo tipo de personas.
Entiendo. Muy bien.
Y Sebastián, ¿cómo podemos acceder a estas ayudas? ¿Dónde podemos tener más información para quien nos esté escuchando en este momento y diga, me quedan escasamente 10 días, 11 días para que acabe el plazo?
El gran problema es que estamos hablando siempre de plazos, ¿no? Y se abre el 15 de mayo y acaba el 25 de julio, cuando la reforma, y mucho más la rehabilitación edificatoria, no se puede concretar en plazos. Pero bueno, lo que tienen que acudir es en los distritos en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la página web, hay una página web dentro de la Comunidad de Madrid donde está todo, realmente está bien explicado. Ocurre que siempre se descarguen, hay una página donde con las dudas más frecuentes, pero al final siempre son temas que tienes que ir a la ventanilla y que te lo traten de explicar. Esta es otra de las trabas, ¿no? Que generalmente se está hablando de procesos administrativamente complejos para el usuario común, que necesita que existan ayudas, pero que sean fáciles de entender y fáciles de gestionar.
¿Y es una subvención en la que el dinero nos lo dan de forma previa a hacer la obra o primero hay que hacer la obra, pagarla y luego nos lo reembolsan?
Entiendo que se entra en una bolsa de subvenciones y las obras que hay un proceso de competencia, pues por ejemplo, prima más una vivienda que tenga 55 años que una que tenga 26 años de antigüedad, ¿no? Hay un baremo de puntuación en virtud del perfil del usuario, de la vivienda y del tipo de mejora que se va a cometer, se pondera y se valora y sale una puntuación y en virtud de la demanda que haya pues y de los fondos que existan para esa demanda, pues habrá los miles de reformas que se subvencionen. Entonces, tú tienes, una vez has finalizado la obra, si estás dentro de esas obras a subvencionar, pues entonces con todos los trámites administrativos debidamente implementados, pues ya tienes derecho a recibir la subvención. En cualquier caso, nosotros abogamos mucho más por políticas universales, como por ejemplo desgravación en el IRPF, que es una pérdida que está muy común en todos los países europeos. Aquí en España se implantó y con la crisis a los dos años se tuvo que eliminar. Pero que son las más eficaces realmente, porque son constantes a lo largo del tiempo y además tienen este tipo de ayudas también un efecto muy positivo que tiene que ver con el afloramiento de la economía sumergida y, por lo tanto, la mejora de la competencia y de la competitividad de los agentes,
claro,
que quieren mejorar en el sector.
Tienes que tener una factura para que te puedan dar la subvención, con lo cual sin factura desaparece. Y preguntando también por ahí, ¿qué repercusiones económicas va a tener para vosotros, para la patronal, para Andimac? Es decir, el que ahora mismo vaya a haber 18 millones este año de presupuesto, ¿qué puede suponer a nivel de empleo, a nivel de ingresos para las empresas del sector?
Si realmente este empuje se ejecuta, estamos hablando has comentado que eran 18 millones, que tiene un efecto multiplicador que se puede situar en torno a 180 millones de generación de mercado. Entonces ahí estamos hablando ya, a nivel de lo que es la Comunidad de Madrid, de un movimiento importante, ¿no? Porque respecto, estamos hablando de cerca de un 1,5% de incremento de la actividad respecto a la que estaría si no se cometiera, por ejemplo, si no existen este tipo de reformas.
Ya. Bueno, pues recordemos a los oyentes que el plazo se acaba el 24 de julio, que esto es muy interesante para los edificios que ya tienen algunos años, no solamente edificios, también viviendas, que es algo que ha remarcado mucho, que ha subrayado mucho Sebastián Molinero, el secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, Andimac. Bueno, Sebastián, muchas gracias y buenas tardes y buen verano.
Igualmente, muchísimas gracias. Y quien tenga en mente hacer una reforma, ya sabe, como habéis dicho, que no apure el tiempo, que se acaba.
Gracias, hasta luego, adiós. Ya saben ustedes que siempre al final de este espacio de economía que hacemos Pablo y un servidor aquí en la sintonía de Onda Madrid, nos despedimos siempre con una mirada al mundo del comercio de la capital de España, de la capital y de la comunidad. ¿Cómo lo hacemos hoy, Pablo?
Pues vamos a visitar, Félix, la Plaza Mayor de Madrid. Allí, entre turistas y terrazas, que es lo mayoritario en esta emblemática plaza, encontramos la tienda Gritos de Madrid. Lleva 35 años en Plaza Mayor, ha pasado de padres a hijos y guarda una parte muy importante de la historia de Madrid.
Bueno, son historias guardadas en el propio nombre de la tienda y por la que preguntamos a uno de sus actuales propietarios, que es Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le decimos a los oyentes? ¿Cuáles son esos gritos de Madrid? ¿Cuáles son?
Bueno, los gritos de Madrid, el nombre de la tienda evoca unos antiguos grabados de principios del siglo XVIII. Creo que recordar que los hizo Miguel Gamborino, que reproducían los vendedores que vendían sus productos por las calles, pues gritándolos, claro, a voces. Entonces, pues de ahí viene. Nuestro padre, cuando fundó la tienda que tenemos actualmente en la Plaza Mayor, venía de haber hecho una exposición de la ceramista en la que lo reprodujo en piezas de porcelana y de cerámica, y justo coincidió en el mismo momento que abrió la tienda actual. Entonces, pues, adoptó el nombre de los Gritos de Madrid para la tienda que tenemos.
Es puro romanticismo, ¿eh, Carlos?
Sí. Nombre,
¡qué maravilla! Ya no hay tiendas con estos nombres tan tan excelentes, tan suaves, tan deliciosos.
Sí, tratamos de vivir un poco de eso, ¿no? Del modernismo en ese tipo de que sean tiendas planas, de souvenir clásico, que todas sean iguales. Nosotros, aunque estamos en un marco incomparable para el souvenir y demás, intentamos tener cosas más clásicas.
Ya me imagino. Bueno, no solo encontramos esos Gritos de Madrid, ¿qué otros productos, Carlos, encontramos en la tienda, en Gritos de Madrid?
Bueno, nosotros, aparte de tener souvenirs en general y demás, nos hemos especializado en varias ramas. La fundamental, que es la base de nuestro negocio y la que más gusta a la gente, es la heráldica y la historia de los apellidos. Que consisten, como sabéis, antiguamente las familias se reconocían por cada familia tenía su escudo de armas y se reconocían por ello entre los diferentes linajes de un mismo apellido. Y ahora pues nosotros lo hacemos como un objeto de souvenir y de recuerdo en distintos soportes, pues buscando la historia de cada apellido, de dónde procede, el escudo que le corresponde y todas esas cosas.
Oye, Carlos, tengo siempre una duda. ¿Todos los apellidos, por muy humildes que sean, tienen su escudo, su heráldica? ¿Todos?
De algunos no se encuentra información. Aunque nosotros tenemos una extensa bibliografía ya hecha, pues como decías, 35 años en la Plaza Mayor, pero antes ya nuestro padre se dedicaba a esto durante años, hay de apellidos o bien porque son de una formación moderna o porque simplemente no han sido hidalgos o porque no se ha conservado la información sobre su historia, no se encuentra información heráldica para poderlo hacer. Entonces, pues bueno, digamos que a título informativo no es una cosa que ahora te pertenezca este escudo porque eres de tu familia, sino que es una cosa más de curiosidad histórica, ¿no?
Ya, me entiendo.
Y otra de las ramas que también trabajáis son los árboles genealógicos, si no estoy equivocado. ¿Qué necesitamos para encargar nuestro árbol genealógico?
Bueno, nosotros lo que nos dedicamos es a la parte artesanal, artística, ¿no? A colocarlo, decorarlo y ponerlo en bonito, ¿vale? Entonces, pues lo que necesitamos, pues la cantidad de nombres que quiera una persona incluir en el árbol que quiera decorar. Nosotros nos encargamos de ordenarlos en las ramas familiares, pues dependiendo si quieren una o dos ramas familiares, si hay más hijos en un lado de esa rama o más hijos en la otra, pues lo colocamos para que sea legible y que sea bonito.
Ya. Oye, por lo que respecta a la ubicación de Gritos de Madrid en plena Plaza Mayor, ¿ha cambiado mucho el ambiente, la escenografía humana de la plaza en los últimos años? Yo me imagino que además la tienda vuestra, Carlos, es muy apetecible de ver en el escaparate, de ver qué mostráis, qué vendéis, porque es única, es muy singular, claro, ¿no?
Sí, es muy pequeñita, muy pequeñita, pero la tenemos de manera muy atractiva, ¿no? Por ejemplo, nuestro escaparate está lleno de contenidos. No queda ni un milímetro vacío para que no haya algo que se venda, ¿no? Entonces, pequeñito, pero está relleno de cosas. Y siempre, pues la gente se para mucho, ¿no?, a mirarlo y no es, como os decía antes, no es la típica tienda de souvenirs de tener camisetas y cosas de estas, ¿no? Buscamos una cosita un poquito más especial.
Carlos, y si vamos a imaginar que entra en la tienda, que habrá entrado seguramente un alemán y pide conocer sus orígenes y conocer su heráldica, ¿también tendréis estos encargos o no?
Bueno, los podemos atender, tenemos más limitación, como es obvio, ¿no? No tenemos tanta bibliografía ni tanta capacidad, ni conocemos desgraciadamente el idioma alemán tan bien como para buscar tanta información. Sí que tenemos algún armorial de escudos alemanes, que, bueno, por la historia incluso algunos tienen orígenes españoles, ¿no? No obstante, Alemania perteneció a la corona de España. Y austriacos y demás, todos esos. Sí se encuentran algunos, lo que pasa es que bueno, estamos más limitados. No obstante, hay gente que conoce también y que han venido desde, no sé si desde Alemania, pero sí desde algún otro país, a decirnos si podríamos hacer en bonito con la descripción del escudo que ellos han encontrado de su familia, pero que lo tienen en un documento muy antiguo o algo así, si nosotros somos capaces de dibujarlo en bonito y ponerlo en alguno de los soportes que utilizamos, en papel, en cerámica o en alguna cosa, y sí que también hacemos ese trabajo. Claro.
Pues muy bien, Carlos, nos encanta la línea de negocio de Gritos de Madrid y el empeño y el amor que le ponéis a algo que me repito mucho, pero es verdad, es muy singular, es que no hay, ya no hay tiendas, no hay que digan, no, es que hay muy pocas, ya, ciertamente hay muy pocas, y por eso tiene un valor enorme lo que estáis haciendo.
Tratamos de darle valor a eso.
Bueno, y aparte de que encima hay un impulso familiar a la hora de hacer un trabajo para una familia, como que la familia, igual se ve más reflejada en la heráldica, sí. La curiosidad de saber que tiene un escudo, de que tiene unas armas, bueno, pues no está mal.
Sí, bueno, hay gente en la que en la particularidad, pues hay familias en las que ellos han conservado a lo mejor desde hace 3 o 4 siglos una tradición, perdón, de haber conservado un escudo, pero claro, pues documentalmente pues es difícil de encontrarlo, bueno. y nosotros a través de archivos y demás, pues sí que somos capaces
pues
de
nada,
encontrarlo.
Que los oyentes sepan que si van por la Plaza Mayor encontrarán Gritos de Madrid. ¿Exactamente en qué sitio, Carlos?
Pues estamos en el número 6 de la Plaza Mayor.
En el número 6.
Para la gente que la conozca, vale. Bien. Por la entrada del Arco de Cuchilleros, la única tienda que hay, nada más llegar a la derecha.
Muy bien, ¿eh? Estupendamente. Ya me ubico si perfectamente,
no,
Carlos.
También tenemos página web, evidentemente. Ya en este siglo hay que tenerla, gritosdemadrid.com, y ahí pueden ver todo lo que trabajamos.
Carlos Fernández, gracias y suerte siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, me quedo con mis ganas de que nos hagan el escudo, pero en fin,
yo tengo
la heráldica, la encargó un tío mío y sé que son tres carretas sobre un fondo tul.
Pues nada, aquí no sé. Te lo hacen en cualquier material, sí, cerámica, en imanes, bueno. Mucha
Pablo,
variedad.
Que tengas un buen día y mejor fin de semana.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. En Onda Madrid.